Hablar de dinero es un tanto complicado. Siempre los temas de dinero son tabú, son complicados, es que yo no le entiendo, es que no se me dan los números, pretextos miles para no tocar estos temas del dinero. Y es que todo mundo dice, yo no me rijo por el dinero. La felicidad no viene del dinero. Es que las personas con dinero cambian. Es que el dinero hace que las personas sean menos humildes. Y el dinero y el dinero nunca se quieren tocar temas, pero es de lo que siempre se habla. Pues es que sin dinero no compras comida, no compras ropa, no pagas tu casa. Y es que el dinero es con lo que todo el mundo se mueve. Muchas veces escuchamos que el dólar subió, el dólar bajó y en algún momento dices, ¿y a mí qué me importa si el dólar subió o baja? Pues debe de importarnos, porque debemos saber cuál es la moneda que mueve al mundo. Y es que el dinero mueve todo. Y es que las personas poderosas se hacen a base de dinero. Y es que hay tantas cosas que yo les puedo decir acerca del dinero, pero hay leyes que rigen el dinero. Hasta eso tiene leyes, hay leyes que mueven el dinero y que debemos conocerlas. ¿Y por qué es importante conocer estas leyes? Porque si no conocemos estas leyes, nuestro dinero se nos escapa de las manos, sea mucho, sea poco, dinero es dinero. Y a veces hablamos del dinero como si no importara. Pero si tú no tienes dinero en donde vives, si tú no tienes dinero, ¿con qué comes? Lo que les decía, el dinero es tan importante y ¿por qué queremos ocultar el tema? Es como cuando hablamos de infidelidad. No queremos tocar el tema cuando pasamos a lo mejor por una situación así, porque nos da pena, porque no queremos exhibirnos o exhibir a la persona que estaba con nosotros. Y lo mismo pasa con el dinero. No queremos exhibir cómo estamos realmente en nuestra economía. Por eso no hablamos del dinero. No tocamos muchas veces cuánto ganamos. ¿Cuánto tenemos en el banco? No lo compartimos ni siquiera con nuestras familias. Y es que a veces ni siquiera entre esposos o cónyuges se comparten esos datos. Porque si él o ella se entera que yo gano cierta cantidad, me va a pedir. Y entonces ahí empieza una disputa. ¿Por qué? Por dinero. Entonces, si el dinero causa ciertos conflictos o satisfacciones, ¿por qué ocultamos el tema del dinero? ¿Por qué no somos capaces de hablar abiertamente de este tema si es algo que nos rige? Bienvenidos a este podcast, un programa más, una semana más, con otro tema tan interesante como los anteriores. Bienvenidos a este programa, Las leyes del dinero, un tema padrísimo en este podcast en el que hablamos de emprendimiento y vida, porque ahora el dinero es parte de nuestra vida, ahora y siempre. Por ahí decían que sin dinero, pues no naces. ¿Por qué? Porque bueno, pues llega la mamá ya a punto de parir y si no tiene el dinero para pagar la clínica, bueno, pues no la atienden. Entonces, son muchos, muchos temas, muchas cosas, muchos ejemplos que les puedo decir, pero vamos a abordar este tema con estas leyes. Las leyes del dinero. Y es que todo el mundo piensa que el dinero va a la deriva y entra y sale y lo ganas y lo pierdes y lo inviertes y lo ahorras, pero tiene leyes, leyes que hay que seguir. Y tomen nota porque son 18 estas leyes y pareciera cortas, pero hay un trasfondo muy grande con cada una de estas leyes del dinero. Hablar de esto causa ciertos conflictos, pero aquí, el día de hoy, vamos a hablar de estas 18 leyes del dinero. ¿Sale? Bienvenidos a los que están viendo este programa en vivo y a los que lo ven en repetición. Lo mismo les digo, tomen nota, vamos paso a paso con este tema, pero antes de comenzar con este tema de lleno, porque ustedes saben que aquí apoyamos el emprendimiento, que aquí apoyamos la economía y por eso yo quiero mostrarles el emprendimiento de estas chicas. Este es el emprendimiento de la licenciada Lilia Amador. Ella te muestra cómo ahorrar. Hablando de dinero, ella te guía, te enseña cómo puedes hacer para obtener tu casa, tu auto con un ahorro seguro y constante. ¿Sí? Si quieres tú empezar a ahorrar para tener tu casa o comprar un coche que viste, ella te dice cómo. Aquí están sus datos en el flyer para que puedan tomar nota y se comuniquen con ella. Ella es Lilia Amador. Y también está el emprendimiento de Soco Blanco y su hija en esta boutique que tienen productos de alta calidad, desde ropa, zapatos, perfumes, maquillajes, todo te cambian, todo el look, te ayudan, te asesoran. Si quieres saber más de estos productos que ellas tienen en su boutique, aquí también están sus datos de contacto, su Facebook, su Instagram, para que te pongas en contacto con ellas y empieces a lucir esa belleza que ya tienes. Aquí ya está el comentario de Lilia. Dice así, así es, estoy a sus órdenes. Eddie Vedder también aquí ya nos está comentando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a seguir con este tema, pero les tengo muchas sorpresas. Les tengo muchas, muchas cosas porque ya tenemos en puerta nuestro evento de Business Woman. No se despeguen de aquí. Vamos hasta el final para yo poderles dar todas estas sorpresas. Así que, pues, vamos con los primeras seis leyes del dinero. La número uno, construye tu propio proyecto de vida. ¿Sí? Aquí ya está, miren, aquí ya está Soco Blanco, bienvenida Soco. Y lo mejor es que tenemos los mejores precios, por supuesto. Claro que sí, aquí está ya para que le dejen mensajito y se comuniquen con ella para sus productos de su boutique. Débora, bienvenida. Pues como les decía, este número uno es construye tu propio proyecto de vida. Vamos a veces tan al día, tan presionados por sacar las cosas del día a día, de ver que muchas veces decimos, bueno, pues ya mañana Dios dirá, ¿no? Y sí, a lo mejor tus creencias son muy fuertes, respetables, por supuesto que sí. Pero debemos tener un proyecto de vida, saber hacia dónde nos dirigimos, en qué vamos a invertir nuestro dinero, cuáles son nuestras prioridades, qué ventajas y desventajas tenemos. Hacer un proyecto siempre es importante. Hay personas que sus proyectos son tener familia y dejarles un patrimonio a estas familias. ¿Ese es un buen proyecto? No lo sé, pero es su proyecto de vida y lo logran. Entonces, cuando estas personas ya son grandes, empiezan a hacer sus testamentos y les dejan su patrimonio a sus hijos. Pero si estos hijos no tienen un proyecto de vida, adivinen qué. El proyecto de vida que les heredaron se va a desvanecer. Entonces, todos tenemos que tener un proyecto de vida, algo personal. Yo en lo personal quiero ser abogado. Entonces, bueno, pues estudio muchos años, me quemo las pestañas, como dicen, y soy abogado. ¿Y después qué? ¿Qué hay después? Ah, bueno, pues quiero poner un despacho. Y lo pongo y me esfuerzo y tengo clientes y empiezo a ganar casos, algunos perdidos, voy haciéndome de reputación. ¿Y después qué? Ah, bueno, pues mi proyecto es tener, hacer una casa de mi trabajo y después jubilarme para mi vejez y ahorrar y todo. Eso es un proyecto de vida. Irlo haciendo poco a poco o planearlo desde siempre. Ya tener un proyecto sentado. Porque si no tenemos un proyecto, vamos viviendo al día. Y entonces llega una pandemia y nos truena. porque no tenemos un proyecto, porque no tenemos nada que nos respalde. Vivimos al día. Pero si el día de mañana nos truena esta pandemia, ¿qué hacemos? Nada, porque no sabemos qué hacer. A muchos nos llegó esto de la pandemia y no teníamos un respaldo, porque no teníamos un proyecto de vida. Y a muchos nos ayudó la pandemia para hacernos de un proyecto de vida. Entonces, el número uno, construye tu proyecto de vida. Ya tenemos aquí Débora, buenas noches. Qué bueno que estás aquí, Débora. Nelly, qué bueno, bienvenida. Dice saludos, Coach Lizette. Muchas gracias por estar aquí. Ley número dos, crea y aprovecha las oportunidades. Dicen por ahí que las oportunidades solo llegan una vez y si no las aprovechas, se van. Pero si no las hemos visto, pues es como si no nos llegaran. Siempre tenemos que estar alertas a las oportunidades, a las personas que nos rodean. ¿Qué oportunidades tengo para desarrollar mis aptitudes? ¿Qué oportunidades tengo para hacerme de un proyecto de vida? ¿Qué oportunidades hay? Siempre tengo que estar alerta a las oportunidades. Pero es mentira que dicen, es que las oportunidades solo una vez. No es verdad. Oportunidades hay en todo. Todos los días es una nueva oportunidad. El hecho que te levantes, abras los ojos, que despiertes, que respires, es una nueva oportunidad. Aprovechar esa nueva oportunidad todos los días es importante. No es de que, híjole, es que me habían dado la oportunidad de ganarme la lotería, ¿no? Pero como no compré el boleto, entonces no era una oportunidad. Oportunidad es cuando tengas alguna herramienta, utilizarla. Tú puedes crear tus oportunidades. Tú puedes crear eso con tus amistades, con tu círculo, incluso con una idea. Una idea es una oportunidad. Entonces, crear y aprovechar oportunidades. Número tres, ahorra la décima parte de lo que ganas. Hace rato en una conversación precisamente con Lilia, estábamos hablando del ahorro, de cómo no ahorramos, cómo es que ya tienes algo y se te presenta una emergencia, una oferta, se te presenta algo que quieres comprar o que ya que traías ganas desde hace mucho y te gastas ese ahorro. ¿Qué hago con ese 10% que ahorré? Vamos a ponerlo así. Nuestros propósitos de Año Nuevo siempre es ahorrar. Supongamos que empezamos a ahorrar en enero y para diciembre ya tengo cierta cantidad. No la voy a gastar en los regalos de la familia, en un árbol de Navidad nuevo, en un viaje para esquiar en la nieve. No lo voy a gastar en eso. Lo voy a invertir porque empezando enero tengo que empezar a ver frutos de esa inversión y seguir ahorrando mi 10%. Entonces yo lo invierto en diciembre y al mes yo empiezo a ver esos frutos. Pero esos frutos que hago los vuelvo a invertir. Así es como un ahorro empieza a generar ganancias. No gastándolo, no dando regalos más costosos, porque como este año sí ahorré, pues ya puedo regalar a lo mejor no un patín del diablo, sino una moto eléctrica. No. No excedernos ese dinero, ese 10%, darlo por perdido hasta que tengamos en qué invertirlo y que genere ganancia. Así es como funciona el ahorro de la décima parte. Para mayor información, hay un libro muy, muy padre que se llama El hombre más rico de Babilonia, que ahí nos dice cómo podemos hacer y qué errores no cometer con este 10%. Las invito y los invito a que lean este libro, El hombre más rico de Babilonia. Número cuatro, cero deudas. A veces iniciamos mal. Una, cuando iniciamos un negocio no debemos de hacerlo con un préstamo. Después les voy a decir cómo pueden iniciar un negocio sin préstamos. Para eso también es este 10%, para iniciar negocios nuevos. Dos, cuando empezamos a endeudarnos, empezamos a ahorcarnos. Entonces, lo menos que podamos endeudarnos. Ay, pero es que salió el iPhone nuevo en Coppel. Híjole, ya me metí dos goles con las marcas, pero quiero yo ese iPhone. Vas, lo sacas a meses, te sale el triple de caro y cuando terminas de pagarlo, ya salieron dos más nuevos. Entonces es una deuda mala. No debemos adquirir ese tipo de deudas. Esas deudas lo único que hace es consumir lo que ganamos, nos evita ahorrar y entonces no hay inversión. Es mejor ahorrar, invertir, ganar y después yo no digo que esté mal que te compres el último iPhone, pero está mal que lo compres con deuda. Lo que puedes hacer es esto, ahorrar, invertir, ganar y después ya tienes la solvencia para comprar el iPhone, como dicen, no al chas chas, porque así no nos generamos intereses, esos intereses nos absorben. Número 5, haz de tu pareja tu mejor socio. Esto no quiere decir que precisamente tengas que hacer un negocio con tu pareja. Quiere decir que cuiden sus dineros, que todo el dinero que entra a la casa, ya sea tuyo, de tu pareja, se cuide. Estén en congruencia en qué se gasta, en qué se invierte. Que hagan de su ingreso uno solo. Eso fortalece el dinero de la casa. Si empezamos a dividir tú lo tuyo, yo lo mío, nunca nos alcanza. Si lo juntamos y llegamos a un acuerdo de qué se va a comprar, de qué se va a gastar, de que a quién le toca qué, este dinero va a rendir más porque entonces están juntando un capital, se está haciendo más fuerte, más grande y entre dos piensan mejor. Si yo empiezo con mi pareja a dividir, de que no, es que a ti te tocaba, es que no me diste la colegiatura, y una, empezamos a generar mala vibra en el matrimonio y sobre todo por dinero, no está padre. Y dos, el dinero dividido no rinde. Cuando nosotras como mujeres, por ejemplo, ahora que se dio todo esto de los emprendimientos entre mujeres, empezamos a meter también todo nuestro dinero a la casa, tampoco está padre. Lo que debemos de hacer siempre es platicarlo, hacer una sociedad que nos comprometa y que aparte nos esté respaldando a los dos y a nuestros hijos. Eso está padre, porque ahí los gastos y todo se ven minimizados y aparte, bueno, pues nunca hay discusiones por dinero. No generas esa mala energía alrededor de estos temas, porque también el dinero es energía. Dice aquí Nelly, excelente tema, gracias. Dice Lilia, no es lo peor que pueden hacer. Creo que se quedó por ahí en lo de los ahorros. Y dice Eddie Vedder, y cuando pagas la colegiatura y todavía te regañan. Exacto, pero eso es por dividir. Por dividir los gastos, porque no se ponen de acuerdo quién paga qué, ¿no? Número 6, el 70% de tus ingresos deben de cubrir el 100% de tu presupuesto de gastos. Es decir, que con este 70 debes de cubrir todo para que te quede un 30% libre. Ahorita vamos a ir diciendo en qué queda este otro 30%. Si el 70% no es suficiente para cubrir tu 100% de gastos, algo está mal. Se está gastando de más. Sí, que este es otro punto que también vamos a tocar ahorita. Pero antes de continuar con los otros puntos, recuerden que son 18, vayan tomando nota. Quiero compartir con ustedes el emprendimiento de una chica, porque recuerden que aquí apoyamos el emprendimiento de todos. Y esta chica te quiere invitar a su red de distribuidoras.
The strangest feeling, to know what to believe in. Cause every time you touch me, I can't control my body. Resist you, I'm giving up.
voy a estar pasando los datos de Sony por si te interesa unirte a su red de emprendedoras o quieres adquirir estos productos. Ella está en Tijuana, pero atiende a toda la República Mexicana. Y vamos a continuar con este tema, un tema que siempre queremos evadir, pero es algo que nos rige, el dinero. La séptima ley del dinero, siempre hay que ganar más de lo que se gasta. No es que disminuyas tanto tus gastos para que te alcance. Es que busquemos otras fuentes de ingresos. No hay que conformarnos con lo que ganamos. Siempre hay que invertir en cosas nuevas. Hay que apostar a cosas nuevas, pero que nos dejen una ganancia. Ojo, hay un riesgo que se llama riesgo calculado. Cuando vamos a invertir, hay que ver los riesgos. Hay que calcular qué riesgos tengo y no invertir todo nuestro capital. Invertir solamente el 70%, el 60%, para que nos quede un colchón para poder soportar ciertos imprevistos o pues no quedarnos en ceros, ¿sí? En algún otro tema ya les había yo comentado también esto de las inversiones y cómo se hacen, pero vamos a futuro a hacer otro programa de esto, ¿va? Ahorita es a grandes rasgos estas leyes del dinero. Siempre hay que ganar más de lo que gastas. No disminuir gastos, aumentar nuestras ganancias. Buscar otras fuentes de ingreso, ¿sale? Dice aquí Lilia Amador, yo amo el dinero. Claro, hay que quererlo. Por ahí también en algún momento escuché a alguien que dice, es que me gusta el olor del dinero. O sea, huele mal, pero a mí me gusta. Ah, miren aquí, dice, ya aquí está la persona de la que lo escuché. Cuando cobro alguna venta, me gusta el olor a mugre de los billetes. Sí, claro. O sea, yo así como que ahorita no lo disfruto tanto también por lo del COVID, pero sí. De aquí lo escuché. Dice aquí Lilia Amador, sí, o sea, del equipo. Raquel Reisman, hola Raquel, bienvenida. Dice, está muy interesante el tema en general, wow. Muchísimas gracias Raquel, qué bueno que estás aquí. Número 8, enfócate a tener bajo los gastos y obligaciones. ¿Qué es esto? Aquí sí hay que medir ciertos gastos, porque a veces tenemos gastos innecesarios. Uno de ellos, y que en lo personal yo sí peco de ese gasto, la televisión de paga, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos Netflix, tenemos Disney, tenemos HBO, tenemos, y nunca tenemos tiempo de verlo. Si acaso ves media hora, una hora por la noche la tele, a lo mejor las noticias en la mañana, pero realmente no explotas o no disfrutas todo lo que esto te ofrece. Entonces, no hay necesidad. Yo se los digo porque aquí en casa, su casa, pues están los paquetes muy elevados y no tenemos el tiempo de ver la tele. Entonces, pues ya considerando todo esto, bueno, yo creo que vamos a dar de baja algunos paquetes porque pues es dinero que estás regalando. Sí, entonces no está padre. Y otros gastos innecesarios son los cafecitos del Starbucks. Yo no digo que no, de repente se antoja, pero hay gente que todos los días compra el Starbucks. Todos los días el panecito de 40 pesos. Un panecito que a lo mejor en algún otro lado te va a costar 10. Algo que te puedes llevar. En algún libro escuché que dice la ley del sándwich y el café. De una persona que quería ahorrar. Y todos los días se llevaba a la oficina el café en un termo de su casa, de ese café soluble, y un sándwich de jamón o de atún o de mermelada o de algo, pero siempre se lo llevaba de su casa. Y empezó a ver cómo es que su dinero le rendía más porque ya no compraba la comida de la oficina. Se llevaba el sándwich y el café al trabajo. Entonces, si queremos ahorrar, la ley del sándwich y el café es buenísima. Porque eso de comer en la calle y esos gastos los podemos disminuir. A eso se refiere esta ley con enfocarte en tener bajos los gastos y las obligaciones. Ahora, muchas veces nos aventamos compromisos que se salen de nuestro nivel, ¿sí? Oye, ¿quieres ser la madrina o el padrino de mi hijo? Y dices, híjole, pues por compromiso digo que sí. pero no tenías previsto ese gasto, ¿no? Son ejemplos, yo no digo que no sean padrinos. Si los invitan y ustedes tienen la posibilidad, háganlo. Pero son gastos que estamos a veces generando forzado, ¿sí? Y nos sale de nuestro balance. Entonces, dice aquí Raquel, le aprendí a un compañero, quiero dinero y quiero al dinero. Claro, claro que sí, Raquel. Otro punto, mentalidad de empresario. En las conferencias siempre les digo esto de la mentalidad de empresario. No soy vendedor, porque cuando yo soy vendedor, o sea, está muy padre ser vendedor, pero a veces nos catalogamos en chiquito. Soy empresario, soy empresaria, porque una empresaria, un empresario tiene más obligaciones que un vendedor. No está mal ser vendedor, pero hay que pensar más allá. Sí vendo, pero también hago esto y hago el otro, y entonces empiezo a crear empleos y empiezo a ver cómo mi emprendimiento crece. Eso es una mentalidad de empresario. Número 10, enfatizar ahorrar antes de gastar. Ya hace días yo platicando con mi esposo, le decía yo, es que a mí me encanta ver cómo en mi tarjeta aumentan los ceros. Pero cuando yo necesito comprar algo, como que digo, híjole, ¿realmente lo necesito? No soy tan atrabancada de ir y decir, pues pasa la tarjeta, pues aquí tengo efectivo, prefiero no tener el efectivo y así no me lo gasto, y prefiero ver los ceros en mi tarjeta. Sí, a veces es 1, 2, 3, 4, pero me encanta porque va así y me gusta ver cómo se va acumulando. Después hay que gastarlo pues en algunas otras cosas porque pues es inevitable a veces, ¿no? Los gastos, pero es mejor pensar en que crezcan los ceros en tu tarjeta, en tu cuenta, a que gastes. A veces gastamos en cosas que no necesitamos. Vamos al súper, nos llevamos lista, nos llevamos las tarjetas de crédito, se nos antoja comprar algo, ya pasaste la tarjeta, ya llevaste más dinero del que ocupabas, y entonces hasta que no le ves fin a la tarjeta o a tu efectivo, no estás a gusto. Y eso no está padre, porque entonces tu futuro no está asegurado. Entonces tienes que enfatizar en ahorrar antes de gastar. Si no es necesario, no lo gastamos. No nos volvemos codos, nos volvemos responsables. Sí, porque también eso de ser muy codo no está padre. 11, no seas fiador de nadie. Híjole, eso a veces te lleva a buró de crédito, porque las personas a las que les prestas tu nombre no pagan. Entonces, mejor no lo hagan, porque cuando tú ocupas tu crédito, bueno, pues ya está ahí en rojo y en morado, y casi negro, por otras personas que no pagaron porque no les interesa. Si tú estás en números rojos o si tú te tienes que estirar para pagar algo que tú ni siquiera consumiste. Entonces, mejor no hay que ser fiador de nadie. No presten sus créditos, ni sus nombres, ni nada. No firmen nada que no sea para ustedes y que ustedes se hagan responsables de sus gastos. ¿Sale? Número 12, ataca ansiedad y miedo con sabiduría. A veces nos da mucha ansiedad pensar en tener más dinero. No estamos preparados. Hace días platicaba con una de las embajadoras de Business Woman, con Margot, y me decía, es que a veces no nos sentimos cómodos. De hecho, hizo un en vivo que está en la página de Business Woman, en el grupo, también ahí está, en el que hablamos de la comodidad del dinero. No, a veces no nos sentimos cómodos con cierta cantidad y nos saboteamos creyendo que no nos lo merecemos. Entonces hay que trabajar esa ansiedad o ese miedo a ganar más, a generar más, a tener más. Decimos, es que ¿en qué lo gasto? Siempre va a haber algo, siempre va a salir en qué gastar. Pero hay que pensar en qué lo invierto. Si yo prefiero decir, bueno, no tengo efectivo porque mi dinero está invertido, a no tengo efectivo porque gasté mucho. Entonces, esa ansiedad que nos da el generar o que nos da el tener, hay que trabajarla para que nos permita tener más. Porque, pues, ¿quién quiere poco dinero? Siempre decimos, quiero más, quiero más, quiero más. Pero hay que saber cómo manejarlo para que no nos dé miedo y no nos dé esa ansiedad. Porque también esa ansiedad es lo que nos hace gastar. Como no nos vemos con tantos ceros en la tarjeta o con efectivo, bueno, pues entonces lo gastamos para que no exista y así no me genera ansiedad. Y es un círculo vicioso que nos ahuyenta de esta abundancia, ¿no? De esta libertad financiera. Y nos faltan 6 puntos, pero antes quiero presentarles a una emprendedora que quiere invitarlas a su red de emprendedoras o presentarte sus productos, productos de calidad. Aquí están sus datos de Sony por si gustas contactarla para que tengas estos productos padrísimos, ya sean para ti, para algún regalo. Y aquí tenemos el comentario de Lilia, dice, y en la inversión entro yo, por si gustan, me las llevo a clases de finanzas. Muy bien, Lilia, claro que sí, que a todos nos hacen falta aprender mucho sobre el dinero y las finanzas, sobre todo los emprendedores. Y todas las chicas que están aquí son emprendedoras, así que las chicas y los chicos. Número 13, posee tu propia casa. ¿Por qué es importante tener tu propia casa? Yo he escuchado a varias personas, seminaristas y en muchas convenciones y todo, que dicen, no compres casa propia, porque la casa propia te genera un gasto, porque la casa propia te genera que pagues esto, que pagues lo otro, pero no. Si hacemos cuentas, el pagar una renta te lleva a invertir mucho dinero que nunca es tuya la casa. Le inviertes cosas a esta casa, a lo mejor pintura, de repente, no sé, algo que necesite, ¿no? Que hay que cambiar una llave, pero jamás va a ser tuya. Siempre vas a estar pagando ese dinero para alguien más. Y no es que esté mal, pero es mejor que vayas pagando para que sea tu propia casa, que tú compres a lo mejor un terreno y se vaya fincando, que compres tú tu casa. ¿Por qué? Porque a futuro es algo que va a tener un valor mayor. ¿Sí? Las bienes raíces siempre el valor es mayor. Además, si le haces remodelaciones o cosas así, sube su valor en lugar de devaluarse. Entonces, siempre es un respaldo tener tu propia casa. Eso es bueno, pues que ya nadie te mueve de ahí, ¿no? Número 14, el 10% de los ingresos es para libre inversión, lo que veníamos platicando al principio. Este 10% no hay que gastárselo, hay que invertirlo en algo que nos genere más dinero. ¿Sí? Otra entrada de dinero. Número 15, haz tu provisión para tu vejez y para las necesidades de tu familia. Ayer toqué un tema muy padre sobre las donaciones y hablaba de esto de donar a los asilos de ancianos. Y yo tenía a lo mejor un concepto erróneo de por qué los ancianos llegan a un asilo. Y me dice mi esposo, es que también a veces forjan un patrimonio y los propios hijos los abandonan en estos asilos, se apropian de sus patrimonios, y hay otros que pues jamás ahorraron y también por algo están ahí, ¿no? Es feo pensar en la vejez por cuestiones de que ya no tenemos tantas oportunidades a cierta edad de trabajar. Es por eso que debemos forjar nuestro patrimonio para esta vejez, dejar muy en claro que es para nosotros. Yo a mis hijos les digo, es que no hay herencia. Yo te voy a enseñar a que trabajes para que hagas tu propio patrimonio. Pero lo que yo trabaje y lo que yo pueda compartir contigo es mi decisión. Pero lo que yo trabaje es para mí, para lo que yo haga para mi vejez. Y es que ahorita que están chicos, bueno, pues es tu obligación darles y la escuela. Pero una vez que son adultos, ya no es tu obligación. Tu obligación es enseñarles a hacer un patrimonio para que lo que tú trabajes en una edad avanzada sea para ti. para que te respaldes en esa vejez. Y es que este es un tema un poco delicado, porque a veces hablamos de testamentos, de comprar a lo mejor estos espacios que venden en las funerarias, y muchas personas se ofenden por ello porque dicen, es que todavía no me pienso morir. No, pero es una inversión importante porque, una, no dejas como que estos gastos a tus hijos o a tus familiares. Dos, estás protegiéndote de muchas cosas a la hora de ya no ser una persona que pueda laborar, ¿sí? Que ya no pueda generar. Entonces ya estás protegiéndote tú mismo y estás ayudando a tus familiares. Es delicado, pero es importante. 16, busca asociarte con empresarios cuyo éxito esté establecido primero en sabiduría y confianza, luego en capacidad y talento para generar riquezas. Lo que les decía de los círculos, que ahorita les voy a hablar de un círculo que se está haciendo muy, muy padre con Business Woman. El juntarte con personas productivas, ¿sí? En otras ocasiones les he hecho el comentario que dicen, es que te juntas con 4 borrachos, tú eres el quinto. Te juntas con 3 chismosos, tú eres el cuarto. Te juntas con 4 empresarios, tú eres el quinto. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Qué círculo prefieres tú? Y no es despectivo. Es que busques esta abundancia, es que busques el todos los días generar mayor riqueza en tu cabeza, mayor riqueza en tu bolsillo. Y es que decimos riqueza y pensamos que necesariamente tienen que ser muchísimos millones y lingotes de oro y todas estas casas y ropa y todo. No, no, no. La riqueza es lo que vamos generando, que nos ayuda a tener una capacidad económica para mantener nuestra vida que planeamos, que soñamos, sin estar preocupados o tronándonos los dedos por qué vamos a hacer. ¿Sí? Esto que nos dé esta libertad de poder invertir, de poder hacer otros negocios, eso es un empresario que genera riquezas. Entonces, juntarnos con estos círculos que hablan de ello. Y no es que todo el tiempo se esté hablando de dinero o de negocios, pero sí que compartan una visión como la tuya y que tengas esta apertura de poder tener temas de conversación de provecho. ¿Para qué? Para que tengas riqueza, ¿sí? Número 17, el 10% del ingreso debe pagar todas tus deudas. Aquí entra otro 10% de aquel 30 que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque nada más el 10% debe de pagar deudas. Porque quedamos en que no nos íbamos a endeudar. Que lo menos que pudiéramos endeudarnos de algo que no es necesario. Este 10% de deuda puede ser una deuda buena, alguna carrera universitaria, a lo mejor algún crédito hipotecario, algo que te genere mayor ganancia. Eso es una deuda buena y para ello nada más designamos el 10%, no más, si no nos empezamos a desfalcar. Número 18. Donar. Donar a algo noble, sin fines de lucro, esto te va a generar prosperidad, abundancia, que vas a mantener siempre. Donar. Las personas que son como más hacia la religión saben lo que es un diezmo. Entonces ahí entra nuestro otro 10% de este 30 libre. De nuestro 100, el 70 cubre todos nuestros gastos. El 10 cubre las deudas, otro 10 para ahorrar y otro 10 para donar. Para donar, pero a algo que valga la pena, ¿sí? A los niños con cáncer, a estos asilos de ancianos, a algo, algo productivo. Esto nos va a generar, aparte de mayor prosperidad, hablando energéticamente, nos va a llenar de más energía para generar más dinero, mayor ingreso. Hay que ser compartidos con lo que tenemos. Pensar que hay quienes tienen menos que nosotros es triste, pero más triste no hacer nada. Entonces, donar, eso está padre. Aquí dice Raquel, muchas veces no te enseñan a hacer un patrimonio. Cuando te das cuenta ya es tarde, pero hay que generar a la edad que sea. Claro. Claro, claro. Miren, yo no estoy de acuerdo en que a veces digan, ay, a los 50 ya me jubilo, ya no hago nada porque ya soy viejo. A los 50 no eres viejo. Si ya te jubilaste porque empezaste a trabajar muy joven, bueno, pues invierte en algo. Todavía tienes fuerza para trabajar, para hacer muchas cosas. Dice aquí Lilia, el general de pollo Kentucky empezó después de los 50. Claro, porque no eres viejo a los 50. A los 60 todavía tienes creatividad, todavía tienes fuerza para hacer cosas. Y sobre todo cuando dicen, es que ya me pensioné y bueno, toda mi vida he trabajado y ahora me entró la depresión. No, 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 que no les gane la ansiedad, ni la depresión, ni el miedo, ni nada. Podemos seguir emprendiendo, podemos seguir haciendo cosas. Es muy triste cuando ves a alguien joven que pide dinero en la calle en lugar de trabajar. Sí, y es triste porque dices, bueno, pues que tiene la fuerza para trabajar, es que puede generar un empleo, es que puede hacer otra cosa. Y todavía cuando les dices, bueno, pues te apoyo, pero pues ayúdame a lavar los trastes o a barrer la calle o algo, te dicen, no, yo no estoy pidiendo trabajo, estoy pidiendo dinero. Eso es muy triste. Entonces, hay que aprender a no dejar de trabajar nunca. Y no es porque estemos todo el tiempo trabaja, trabaja, no. Es por salud también. A veces el trabajar, el hacernos de un oficio, y aparte que te deje dinero, que te deje una ganancia, es padrísimo. Sí, porque yo he visto muchas personas a los 50 años que ya están entumidas porque no quieren hacer nada. Digo, cada quien su vida, cada quien sus cosas, no estoy criticando. Es una observación que hago que es triste, ¿no? Pero bueno, si todos hiciéramos conciencia, como dice Raquel, o como dice Lilia, que a la edad que sea puedes emprender, puedes hacer. Raquel, mis respetos, porque Raquel anda para allí, para acá con sus productos, y muy padre Raquel. Entonces, a mí me encanta mucho cuando veo personas trabajando. Cuando digo, son productivas, cuando empiezan desde muy chicos y también gente ya mayor que está trabajando, está padrísimo. La verdad es que a mí me encanta cuando las personas generan. Mirla, qué bueno que estás aquí, bienvenida, saludos. Y hablando de trabajar y de hacer negocio, y después de estos 18 leyes del dinero, que si no pudiste tomar nota, se queda la repetición. Aquí en Facebook y en YouTube, también en Spotify, por si vas manejando, puedes buscarlo en Spotify. Y puedes tomar nota de todo esto, está padre. ¿Por qué? Porque así lo vas aplicando en tu vida estas 18 leyes. Pero también para poner en práctica estas 18 leyes, yo quiero invitarlos a esta expo. Businesswoman es este círculo fuerte que se está haciendo, en donde hay mucho apoyo, es una comunidad padrísima, todos se apoyan, porque aunque diga Businesswoman, también hay chicos que ya se están integrando a esto. Te invito de verdad a que conozcas un concepto nuevo de bazar. Expo Ventas. Con tu boleto tienes el desayuno, el mobiliario. Tenemos una dinámica padrísima para asegurar la venta de todos. Claro, que es trabajo, sí. A muchos nos da miedo, por supuesto. Probar cosas nuevas genera a veces hasta terror. Pero este concepto está trayendo cosas padrísimas. Ya hay mucha gente inscrita. No te quedes fuera, todavía estás a tiempo. Y nuestra dinámica es la siguiente. Estamos invitando, si tú no te quieres unir como expositor, también te invitamos a que vayas a consumir cosas locales, apoyar el emprendimiento de otras personas, de otros emprendedores. Si tú conoces a alguien que va a ir a esta expo a vender y lo puedes apoyar a ir a comprar, a que vayas a conocer otras marcas, en estos días, la próxima semana, vamos a estar pasando las marcas que van a estar presentes para que sepas qué puedes ir a consumir, puedes ir a hacer alianzas, puedes ir a conocer otros emprendimientos, a unirte a redes de personas que ya tienen emprendimientos fuertes y el boleto te cuesta 20 pesos. Entonces, puedes ir también como espectador, puedes ir a comprar, a consumir local, o puedes ir como emprendedor a vender, ¿sí? Voy a estar dejando toda esta información, ya está, de hecho, en la página de Businesswoman, para que sepan cómo va a estar la dinámica. De verdad que es algo bien distinto, nos estamos aventurando con esta innovación de bazar. Expo Ventas Y aparte es desayuno. Entonces, vas a ir a convivir, a desayunar, a vender, a hacer alianzas, a conocer, a hacer fuerte tu emprendimiento. Qué padrísimo. Además va a ser en un lugar muy, muy padre. Dice aquí, Guadalupe Ordóñez, los esperamos. Claro que sí, Guadalupe Ordóñez es una de nuestras embajadoras. De verdad que ahorita estamos trabajando hombro a hombro con esto. Ya somos muchas embajadoras las que estamos aquí en este proyecto apoyando. Soco, claro que sí, mándame mensajito y tú sabes que sí. Ya Soco con su boutique, híjole, va a ir a arrasar. Entonces, así como todos los que se inscriban, estén pendientes de las marcas, estén pendientes de todos los que van a ir de emprendedores, van a haber servicios, marcas ya conocidas, marcas nuevas, todo el mundo va a estar ahí. Entonces, no se lo pierdan, estoy muy emocionada porque apenas lanzamos la convocatoria, creo que el viernes de la semana pasada, y ya hay más de 50 marcas inscritas. Imagínense todo lo que pueden encontrar ahí. Imagínense con cuánta gente se van a encontrar, con cuántos emprendedores. Está de verdad algo padrísimo, no se lo pierdan. Y yo con esta emoción, yo con toda esta emoción y este vértigo que me da aventarme a hacer cosas nuevas, porque también me da miedo, pero tengo mis embajadoras que me apoyan. Y yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden ver la repetición, tomar nota de estas leyes del dinero básicas. ¿Para qué? Para tener riqueza, para prosperar. Recuerden que riqueza no son los ceros que tenemos en la cuenta, sino cómo implementamos nuestro dinero, ¿sí? Y no es lo mismo el cuánto genero, cuánto es mi ingreso, que cuánto es mi ganancia. Acuérdense que la riqueza se mide en la ganancia. Con esto me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a los que ven la repetición. Y no olviden inscribirse a esta expo ventas. Va a estar padrísimo. Contáctenme. Muchísimas gracias por haberme acompañado.